Bienvenidos a Turismo Sin Límites. El turismo une a las personas, abre la mente y fortalece el corazón. Si unimos la academia con el turismo, crearemos un mundo mejor. Todo viaje es una búsqueda y una fascinación para el universo de los sentidos.
Turismo Sin Límites.
Turismo Sin Límites, un mundo sin fronteras.
Muy buenos días, estimados oyentes, aquí nuevamente en nuestro programa Turismo Sin Límites. Qué rico encontrarnos en esta mañana del sábado para poder interactuar, conocer sobre estas dinámicas de turismo, importantes proyectos que se desarrollan en el departamento del Cauca, desde la Universidad del Cauca y con la interacción de muchos actores. Damos el saludo también muy cordial a nuestra mesa de trabajo, a la profe María Fernanda, un saludo muy fraternal al profe Mauricio Manrique en su recuperación, a nuestras invitadas el día de hoy, por supuesto a ustedes, queridos oyentes, bienvenidos nuevamente. Profe Mafia, adelante.
Profe Luces, muy buenos días, muy bienvenidas nuestras invitadas. Muchas gracias por unirse a este espacio de la Universidad del Cauca, el programa Turismo Sin Límites, hoy sábado en la mañana. Muy contentas iniciando este día. También me uno a sus palabras, profe Luces, le enviamos un saludo especial al profe Mauricio y un saludo también a Alejandra, que nos acompaña hoy desde cabina. Por supuesto a nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos. Hoy tenemos dos invitadas, profe Luces, muy, muy interesantes. Se trata de Ana María Sicar y Lili Marcela Palacios. Ellas son integrantes del proyecto del fortalecimiento de la cadena productiva de coco de la costa pacífica del Cauca, más conocido como Copacífico. Con ellas vamos a interactuar esta mañana para que nos cuenten en qué consiste el proyecto, quién lo financia, bueno, y todos los detalles que ellas nos quieran comentar acerca de esta experiencia que conocemos de alguna manera en redes sociales, las personas que estamos en la universidad y que queremos que nuestros oyentes conozcan, participen también de alguna manera y, por supuesto, que miremos relaciones con el sector de turismo para poderlos involucrar próximamente. Entonces, les damos la bienvenida a Ana María y a Lili. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran, chicas?
Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias por el espacio y para nosotros es también un gusto poder contar un poco en lo que estamos trabajando. Muchas gracias.
Sí, me uno al saludo, buenos días para todos y gracias, profe Luz Estela, María Fernanda, a la emisora de la universidad y qué bueno estar ese sábado aquí con todos ustedes conectados para contarles sobre ese proyecto de investigación en el que llevamos trabajando un poco más de año y medio.
Es una alegría, niñas, poderlas tener aquí en nuestro programa y que nuestros oyentes conozcan sobre estas dinámicas tan importantes que se desarrollan, con un producto tan delicioso y tan conocido como el coco y esa región del Pacífico Caucano, con esos actores que le dan esa vida, ese sabor y todas esas dinámicas que se pueden desarrollar. Bienvenidas siempre a nuestro programa. Qué interesante, Liliana María, que nos puedan contar en qué consiste Copacífico. Ya Ana María nos adelanta un poco que lleva más de un año desarrollando este proceso. ¿Cuáles son las zonas que intervienen, esos actores, bajo qué dirección, qué grupo de investigación de la Universidad del Cauca está coordinando este proyecto? Y si corresponde a un proyecto de Sistema General de Regalías o cuál es el financiador. Hay tantas cosas tan importantes que ustedes nos puedan comentar sobre este proyecto. Entonces, pues, adelante, niña, los micrófonos son de ustedes. Ana María, por ejemplo, cuéntanos, por favor, si es un proyecto del Sistema General de Regalías o cuál es el financiador del proyecto y qué grupo de investigación está al frente de esta dinámica tan importante.
Sí, profe Luz Estela, este proyecto, para contarles, lo empezamos a formular desde 2016-2017 y bueno, lo empezamos a ejecutar desde el 2021 porque la pandemia también nos frenó. Lo ejecutamos dos grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias, que uno es TUL, el Grupo de Investigaciones para el Desarrollo Rural, y el otro es CIDBIA. Y efectivamente es financiado por el Sistema General de Regalías.
Cuéntanos, Ana María, ¿cuáles son los componentes del proyecto? ¿En qué zonas del departamento, o bueno, no sé si también integra otros departamentos de la región pacífica, se encuentran ustedes trabajando? Cuéntanos un poco sobre ello.
Bueno, primero les quisiera contar cómo surge también el proyecto y el objetivo principal. Nuestro director, el profesor José Fernando Gras, en ese entonces, 2016-2017, buscaban utilizar el aceite de coco, si no estoy mal, o era el coco, como parte de combustible, pero digamos que no por allí no fue. Y al mismo tiempo hay que ver también las oportunidades donde a veces hay problemáticas. Entonces, no sé si ustedes saben, pero el Cauca es uno de los productores más fuertes de coco en el país. De hecho, ocupamos el segundo lugar después de Nariño y el tercer lugar lo ocupa el departamento de Córdoba. Pero ¿qué pasa? Aquí el coco que se produce, de hecho, tiene mucha más producción por hectárea que en otros lugares. Pero el coco sigue saliendo de los tres municipios que conforman la costa pacífica del Cauca, es decir, de Guapi, de Timbiquí, de López de Micay, sin transformación alguna. Y de hecho el coco es llamado el árbol de la vida. Son tantos productos que se pueden hacer con su fruto, con su corteza. Tal vez ese me va, Lili sabe mejor las partes del coco, pero hay un sinnúmero de productos que tienen una muy buena comercialización, hay un muy buen mercado y que muchos los tenemos en el país, pero no tenemos una producción nacional fuerte. Entonces el profe empezó a pensar, bueno, ¿en qué se puede transformar el coco? Y sí, las opciones son muchísimas, pero para saber en qué transformarlo teníamos que tener información actualizada, información verídica, primero de cómo es la producción, es decir, cuánto coco se produce en la costa pacífica del Cauca, quiénes son los productores, en dónde están, qué variedades de coco se están produciendo, actualmente cómo funciona el mercado. Entonces, por eso es que primero hemos caracterizado la cadena productiva del coco, desde el inicio, es decir, desde que los cocos se cosechan en las fincas de la costa pacífica del Cauca hasta que llegan a los clientes que los transforman generalmente al interior del país. Tenemos ya información sobre eso y tenemos información acerca de cómo está el mercado. Nuevamente, este es un proyecto de investigación y un componente también fundamental ha sido esa vigilancia tecnológica, prospectiva, conocer las tendencias del mercado. Validando también en campo con los mismos productores en qué se puede y en qué es factible transformar el coco allí mismo en la costa pacífica del Cauca.
Ana María, tú también nos comentabas por fuera que tú coordinas o diriges un componente que es el de los productos tradicionales y que adicionalmente a través de esa caracterización, de esa investigación tan importante sobre este tipo de producto, pues se han, digamos, derivado y se está conociendo una cantidad de usos y dándole pues como toda la importancia para las comunidades, identificando por ejemplo dulces. Cuéntanos un poco sobre esta parte, cómo ha sido, de qué se trata.
Sí, profe, sí, es porque no es que no se realice transformación alguna, ¿no? La gente lo hace y por supuesto el coco tiene una importancia fundamental para las comunidades, no solo las comunidades afro que están asentadas hace cientos de años ahí en el litoral, sino también pues para las comunidades indígenas, que de hecho también hay especialmente un resguardo a quienes hemos caracterizado y con quienes hemos trabajado en la finca que ellos tienen. Pero es así, la mayoría de transformación que se hace allí es para consumo local y prácticamente toda la comida tiene coco. Todo lo que es mariscos y moluscos, carne de monte, los peces, toda la oferta está casi siempre permeada por el coco. Y hay unos productos especiales porque tienen ese arraigo territorial y también porque tienen un conocimiento que viene de generaciones atrás. Y allí están los dulces y están las artesanías que también estamos buscando cómo se puede fortalecer esa producción, esos productores. Entonces, en esta primera etapa del proyecto, que dura 2 años, hemos no solo caracterizado la cadena, no solo también ubicado a esos productores de dulces, esos artesanos, sino que también bajo mi componente ha sido encontrar al menos 2 productos que puedan priorizarse y trabajarlos bajo un enfoque que se llama sistemas agroalimentarios localizados. Y es verlo también como una oportunidad, incluso para que haya una convergencia con la forma en que el turismo se pueda llevar a cabo. ¿Por qué no? Estamos validando eso. No una denominación de origen, pero una marca colectiva que pueda cobijar algunos de estos productos y buscar alternativas también para otras alternativas para su comercialización. Y ahí es donde hemos explorado un poco también el componente del turismo, pero no solo desde los productos tradicionales, sino también desde la misma producción de coco. Y hay experiencias alrededor de eso que también les podemos contar.
Qué interesante, Ana María. Definitivamente es un valor muy grande el que tienen nuestras comunidades en las regiones, en la articulación con los otros territorios y, por supuesto, este producto tan importante. Y tú acabas de mencionar algo que está muy vinculado y que fuera de micrófonos hablábamos con la propia María Fernanda, de cómo identificar esos aspectos claves para proyectar el agroturismo. Por ejemplo, nosotros sabemos, lo que tú nos comentabas y Lili también, que no está priorizado el tema de turismo dentro del proyecto, pero sí hay unos elementos, como tú lo acabas de mencionar, que se pueden tener en cuenta, y aquí entraría en interacción con otros proyectos que se ejecutan desde la Universidad del Cauca, como es el proyecto EcoCTI. Entonces, es interesante, queridos oyentes y nuestras invitadas, el que estos espacios se permitan como esos intercambios de experiencias, de conocimiento, cómo nos podemos proyectar y articularnos más adelante. Entonces, pues sí, qué importante que nuestros oyentes se enteren de estas dinámicas, de estas proyecciones, y además para que ellos conozcan esas posibilidades y estos productos tan ricos que podamos adquirir posteriormente. Y por qué no, fantástico que pudiéramos desarrollar una ruta, ir a conocer cómo se produce, cómo se transforma. Es definitivamente muy interesante tener esa experiencia en nuestro proyecto de Turismo Sin Límites en la mañana de hoy. Lili, ¿qué nos puedes ampliar sobre esa información tan importante que nos habla Ana María, de esa caracterización, de esa proyección de esos productos y esa parte de agropecuaria?
Profe, creo que es importante mencionar algo que decía Ana hace un momento, y es, por ejemplo, las partes que componen el coco, ¿no? En este momento, en los 3 municipios, el coco está saliendo como el coco entero. Solo se retira la estopa y lo conocemos acá comercialmente, que es lo que se elabora a partir del fruto. Pero el coco está compuesto de diferentes partes, que es la concha, la estopa, el agua y el fruto o la carne. Y a partir de ello se pueden elaborar infinidad de productos. Aparte de lo que hemos hablado con la comunidad, en ellos hay un creciente interés en poder aprovechar y transformar el coco localmente, pero aprovecharlo de una forma integral, no seguir vendiéndolo de forma entera, porque para ellos no es relativa, o sea, no es rentable en este momento. Pero es muy curioso también lo que hemos visto, como por ejemplo el turismo está dentro de todos estos productos. Hay algunas iniciativas de algunos emprendedores de los 3 municipios que, por ejemplo, algunos buscan vender o que las personas puedan conocer, por ejemplo, lo que es una finca de coco, cómo se cosecha, lo que es tomarse una pipa, pero también hay una amplia oferta de toda la parte gastronómica que es muy conocida pues en todo el país por toda la parte de los diferentes platos que ellos elaboran de una forma ancestral. Pero también, por ejemplo, está el tema de las artesanías, cómo pueden elaborarse artesanías a partir de la concha, que es uno de las partes del coco que tradicionalmente no se aprovecha y termina siendo tal vez un residuo, y es algo es un potencial de trabajo también para ellos. Entonces hemos encontrado, por ejemplo, esas diferentes líneas en que el turismo tiene muchos campos, no solo la gastronomía, sino también desde la línea de cómo podemos conocer cómo se produce un coco hasta cómo podemos disfrutar de él en diferentes formas.
Sí, Lili, es fantástico y muy interesante saber que cuando se abre la línea de agroturismo, nos da la posibilidad para conocer y disfrutar todo eso que tú nos acabas de mencionar. Profe Mafe.
Gracias, profe Luces. No quería resaltar como todo este proyecto. Mira que no conocíamos todos estos avances tan importantes, esta identificación tan bonita y la posibilidad, por supuesto, de poder articular todo este proyecto que inicialmente es de transformación y quizás de otras áreas con un sector tan potencial como puede ser el turismo. Entonces, la posibilidad de conocer las fincas, de conocer el proceso de transformación, de poder disfrutar también de esa gastronomía ancestral, tradicional. Yo creo que ahí hay muy, muy buenas oportunidades para las comunidades. Quería preguntarte sobre ello, cómo ha sido la respuesta de la comunidad, si ellos están organizados o trabajan de forma independiente, cuál ha sido esa, digamos, vinculación de las personas de esta zona nuestra del Cauca.
Sí, profe María Fernanda, pues contarles también algo como de contextualización. El coco ha estado presente en estas zonas desde hace un montón de años, pero como tal la producción, las fincas cocoteras empiezan a crearse hacia finales de los años 60 con el Incora. Entonces digamos que es algo también relativamente reciente. Y la costa pacífica sigue teniendo un aislamiento. Y no solo con la capital acá, con Popayán, sino con el resto del país. Y es por eso que allí también hay una oportunidad muy grande. Nosotros trabajamos sobre todo con comunidades negras del Pacífico, con los consejos comunitarios y en las partes bajas, en los esteros, que es donde se produce el coco. Toda la información ha sido también con permiso de ellos, validada por ellos. Y en este, digamos, en este segundo año de esta primera etapa del proyecto, hemos podido conocer otros actores del territorio, incluidos también algunas organizaciones, asociaciones, empresas comunitarias y gente que gestiona otro tipo de actividades allí. Y también vemos allí una dificultad o tal vez una situación que es oportunidad, porque resulta que tenemos allí un gran tesoro. Por ejemplo, tenemos la Gorgona, que está a solo unas horas de Guapi, que es la población más cercana. Y Guapi, la Gorgona recibe un montón de turistas nacionales y extranjeros, pero el turismo allí es gestionado sobre todo por la gente del valle. Entonces, la gente medio pasa por la costa pacífica del Cauca en su parte terrestre, digámoslo así. Entonces, o salen desde Buenaventura en una lancha varias horas hasta llegar a la Gorgona, o solo se quedan una noche en Guapi y no más. Eso es digamos, como el turismo que más se ve. Un turismo muy especializado, tanto de gente que va a observar aves o también que va a buscar las ranas, especialmente la rana cocoy, que es el otro tesoro grande que hay en la costa pacífica del Cauca, sobre todo, entonces, solo únicamente en Timbiquí. Entonces también es un turismo especializado. No es una zona fácil, desde luego, hay bastantes limitantes, el orden público es una de ellas. Pero estas organizaciones que hemos conocido tienen algunas experiencias valiosas con turistas y en donde el coco ha sido un protagonista. Es un poco lo que dice la profe Luz Estela de cómo enfocar el agroturismo. Pues sí, incluso hay un productor de coco que ha tenido también una experiencia, a él le llama mucho la atención estos temas y le dice a la gente: bueno, vamos a conocer la finca de coco, ¿cómo es? Vamos a cosecharlo, cómo se cosecha el coco. Lo que Lilia ahorita decía, tomarse una pipa, que es tomarse el coco, digamos, biche, el coco fresco, tomarse esa agua que es muy diferente al agua de coco que nos llega ya a la ciudad a veces en el coco ya seco o a la que nos llega ya empaquetada. Hay, por ejemplo, iniciativas donde a la gente le animan a hacer o a ver cómo se hacen las cocadas de piña en una zona que se llama La Pampa, en Guapi. Entonces hay unas pequeñas iniciativas que la verdad no han arrancado mucho porque ha sido complejo y más en los últimos años, también con pandemia, con un montón de situaciones. Pero la gente está muy, muy abierta y sobre todo yo creo que también a gestionar temas de turismo comunitario. Yo creo que también les interesa mucho y tener como esa articulación con otras personas del territorio porque hay mucho que mostrar, como decía Lili, es también la cocina tradicional pero también es esa riqueza biocultural del Pacífico colombiano, una de las zonas más ricas del planeta.
Gracias, Ana María, por ampliarnos esta información tan valiosa. Y es que además yo estoy pensando en lo que ustedes están comentando, y es que el coco es un producto absolutamente versátil. Entonces, además de lo que han dicho y lo que comentaban, rescato también lo que nos mencionaban inicialmente, las artesanías. Entonces, como decía la profe Luz Estela, la posibilidad de conformar una ruta que pueda ser muy integral, que pueda recoger quizás varias experiencias, actividades alrededor de este producto, y que además pueda tener como esos momentos, ¿no? De poder conocer, pero también, digamos, probar. Ustedes hablaban ahora del agua de coco y a mí se me hacía agua a la boca porque es que es deliciosa. Y la posibilidad también de comprar este tipo de productos que son como tan propios de esta zona, y que por supuesto que el coco hace parte pues como de esa cadena. Entonces yo creo que es bien interesante todas estas posibilidades que se pueden abrir. Además que allá, bueno, hay una serie de actores que se pueden vincular, como la Cámara de Comercio, quizás algunas universidades. Entonces pueden, digamos que, interesarse por trabajar en poder generar alternativas para también esta población. Y bueno, el tema del orden público, pero no es la única zona en la que digamos el tema es complejo, y allí digamos que sí habría que mirar cómo se puede trabajar, no solamente digamos a nivel de esa región, sino de todo el departamento como tal. Entonces, pues muy muy interesante como todos esos aportes que ustedes nos indican. ¿Tienen de pronto alguna información en redes sociales que nos puedan compartir para conocer un poco más, que las personas se puedan interesar?
Sí, profe, tenemos redes sociales, ya les compartimos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y solo quería complementar una cosa, y es también como todo lo que hay por hacer también. Es difícil entender a veces los alcances de un proyecto de investigación, pero pienso que hemos logrado bastante en este año y medio, e incluso también de cómo la Universidad del Cauca haga presencia también acá. Solo contarles que también gracias a la llegada del proyecto y a su presencia constante, también hemos podido expandir la regionalización de la universidad hacia allá. Actualmente se están desarrollando unos primeros diplomados y unos pre-ICFES, al menos en Guapi, y la idea es que esto también siga creciendo y que sea mucho más como sentida esa relación. Y hay mucho que explorar, como les decía, la gente está muy abierta a aprender de estos temas, y qué chévere, porque la oportunidad de que el turismo bien gestionado y conocer todo lo que se puede hacer, y mejorar también lo que se puede mejorar, incluso no sé, crear nuevas cosas, sería algo muy bienvenido y algo de verdad que se necesita hacer en el territorio. Así que también ojalá podamos hacer gestión para que el programa de turismo también de alguna manera se vincule. Entonces nos encuentran como Copacífico en Facebook y en Instagram, aparecemos también en Twitter. No sé si les ponemos por aquí las redes.
Sí, por favor, nos la pueden compartir. Ana María, Lili, nos parece muy importante también, quizá en otro momento podamos tener algunas de las personas con que ustedes trabajan allá en la zona, poderlos invitar al programa, conocer esas perspectivas, esas proyecciones que ellos tienen, cómo se les abre las oportunidades a ellos, así como tú nos decías ahora, que los problemas son oportunidades también. Entonces, nos parece muy valioso que podamos tener aquí en nuestro programa algunas de las personas con que ustedes trabajan en esos procesos de transformación, ya sea en la parte gastronómica o en la parte artesanal. Sería muy interesante porque también eso es un camino, eso es una proyección hacia lo que sería el turismo.
Claro, profe Luz Estela, y a ellos les encantaría que sea de viva voz de los habitantes de la costa pacífica que trabajan allá, los que puedan compartir estas experiencias, porque hemos conocido un montón. De hecho, el mes pasado estuvimos, por ejemplo, con, con una organización que se llama Construyendo Sueños, también la forma en que ellos han organizado alrededor, pero del turismo, que no llega mucho, si acaso a veces dos veces al año, pero llevan a la gente a que vean cómo son las labores de pianguar, sí, o de extraer también otro tipo de pescar también. O incluso conocíamos una empresa comunitaria que para nosotros también fue novedoso conocer esa forma de trabajar. Trabajan especialmente con mujeres desde hace incluso más de 20 años y han logrado encontrar una dinámica de trabajo, y es a partir de sus conocimientos en salud natural con las plantas también del territorio, producen unos productos, jarabes y cremas y lociones. Solo se reúnen dos veces al año y hacen la producción de todo este tiempo para sacar sus productos afuera, y les alcanza incluso pues para también hacerse regalos a ellas mismas, como dicen ellas. Entonces son muchísimas las experiencias que ojalá las pudiéramos conocer, porque yo creo que en el Cauca pasan tantas cosas, pero a veces no las conocemos.
Me gustaría argumentar algo a lo que menciona Ana, y es que creo que hay una oportunidad grandísima en el Pacífico, y hay muchas personas curiosas, inquietas, como a veces les digo, que ven el potencial tan grande que hay en esta zona, la riqueza que se ve en muchas formas. Y la hemos podido ver de diferentes personas, desde un particular hasta los que trabajan en grupo. Entonces, respecto a lo que ustedes consultaban, de tal vez poderlo escuchar de voz de ellos, que sería algo muy lindo y lo más pertinente, creería también que van a ser varias las personas interesadas y que les gustaría dar a conocer lo que están iniciando a hacer o lo que algunos ya llevan un tiempo realizando. Y también la opción de mirar cómo pueden fortalecer sus iniciativas, que es algo muy importante, cómo poder darse a conocer, pero también dónde tocar puertas, con quién hay que hablar para que sus iniciativas sean más exitosas y puedan llegar más lejos.
Pues excelente, Ana María, Lili, por esta proyección, por esta presentación y socialización, digámoslo así también, de lo que es el proyecto Copacífico, el poder mostrar lo que hacen estas personas. Y bueno, entonces nos queda una tarea, estaremos atentos a que ustedes nos digan en qué momento, qué fecha, qué personas, porque al fin y al cabo son ustedes quienes interactúan y los conocen, y nos programamos, quedamos agendados para hacer, si no uno u otros programas, lo que se necesite, porque eso es lo que busca también este espacio de Turismo Sin Límites, poder darle esa oportunidad. Es un espacio de interacción social y de proyección social. Entonces, pues, y como el tiempo en radio vuela, niña, ya se nos acabó esta mañana de sábado de Turismo Sin Límites. Agradecemos su participación y bueno, y la profe Mafe para que cierre.
Muchísimas gracias, Luces, a ustedes, Ana María, Lili, agradecerles por su participación, por toda esta información tan importante que nos han dado sobre el proyecto Copacífico. Así los pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter, para que los sigan, conozcan los avances, nos enteremos sobre este producto maravilloso como es el coco, y este proyecto tan importante que viene desarrollando la Universidad del Cauca a través de sus grupos de investigación. Quedamos entonces pendientes de otro programa con las personas directamente beneficiarias del proyecto. Nos encantaría tenerlos en nuestros micrófonos para que sea también una posibilidad de darse a conocer, de proyección y de generar otros lazos con esta zona de nuestro departamento tan importante. A todos ustedes, muchas gracias.
Felicidades. Felicidades.
Finaliza aquí Turismo Sin Límites. El turismo une a las personas, abre la mente y fortalece el corazón. Si unimos la academia con el turismo, crearemos un mundo mejor. Todo viaje es una búsqueda y una fascinación para el universo de los sentidos.
Turismo Sin Límites.
Turismo Sin Límites. Un mundo sin fronteras.